Buenos días, bienvenidos a la presentación de resultados de Dominion. Welcome to Dominion's results presentation. If you want to follow this presentation in English, you can do so selecting the English language on the world icon at the bottom of the screen. Antes de empezar, nos gustaría recordaros que una vez finalicemos la presentación, como siempre, comenzará el turno de preguntas y respuestas. Podéis dejarnos vuestra pregunta por escrito en el apartado de preguntas y respuestas de Zoom o intervenir tanto por vía telefónica como levantando la mano en el menú inferior de Zoom. Comenzamos la presentación. Intervienen Mikel Barandiarán, CEO de Dominion, Roberto Tobillas, Director General, y Patricia Berjón, Directora de Desarrollo de Negocio. Buenos días y gracias por vuestra asistencia a nuestra conferencia de resultados del primer semestre de 2021. Empezamos, y empezamos con muchos mensajes positivos y con lo que yo creo que es un titular que confirma lo que ya vimos durante el primer trimestre. El titular yo creo que es que crecemos respecto a 2019 y que lo hacemos a niveles récord. Y por eso, voy a hacer referencia en muchos casos a la comparación de 2019, aunque haga menciones puntuales a la comparación con 2020, porque en general nos parece que tiene poco sentido teniendo en cuenta que el segundo trimestre del año pasado fue el que tuvo grandísimos impactos debido a la pandemia. Por tanto, respecto a 2019, crecemos por encima del promedio histórico, crecemos tanto a nivel de ventas como de márgenes y recuperamos los niveles de apalancamiento. Ese apalancamiento se observa a todos los niveles. Partimos de un más 15% en EBITDA, que se convierte en un más 30% en EBITDA y un 37% en EBIT, aunque no se nota tanto a nivel de beneficio neto, y el motivo son las diferencias negativas de cambio, ya que si eliminamos su efecto, que principalmente viene derivado del apalancamiento del negocio que tenemos en México y en renovables y del préstamo sindicado en dólares en Estados Unidos, el crecimiento del beneficio neto hubiese sido del más 45% y, por tanto, visibilizando ese apalancamiento. Apalancamiento que viene de unos costes de estructura muy eficientes, por debajo del 3% sobre ventas, y de unos financieros impuestos en línea con lo previsto. Y con todo esto, y unos minoritarios que crecen hasta los 2,6 millones de euros, cerramos este semestre con un beneficio neto de 19 millones, frente al escaso millón de euros de 2020 y los 14 millones de 2019. Y otra vez es una cifra récord, porque estos 19 millones de euros es el mayor beneficio neto registrado para un primer semestre. Vamos a ver en detalle las ventas para dar cuenta de qué hay detrás de esos crecimientos. En la comparativa con 2020, el Forex y el inorgánico aportan ambos negativamente un menos 0,6% cada uno en el semestre. Pero si lo vemos, como decíamos, respecto a 2019, el impacto negativo del Forex es mucho mayor, un menos 3%, y el inorgánico tiene impacto prácticamente nulo, teniendo en cuenta las inversiones y desinversiones que hemos llevado a cabo en este tiempo. Por tanto, el crecimiento orgánico respecto a 2019 es del 21%. Sin ninguna duda, el nivel de crecimiento más alto que hemos registrado nunca y que supone crecer orgánicamente a doble dígito en todos nuestros segmentos. El inorgánico, ese cambio de perímetro que comentábamos, afecta a este 21 respecto a 2019, perdón, que se ha realizado en este 2021, se corresponde con la adquisición en abril de Miniso, 3 meses, por tanto, empresa en el ámbito de exploración B2C, y en febrero, por tanto, 5 meses incorporados a estas cuentas, de Tankia, que es una adquisición en el ámbito de servicios medioambientales. Vamos ahora a analizar la evolución segmento a segmento. Empezamos por B2B Servicios, una muy buena evolución, con crecimientos muy fuertes a nivel de ventas y una fuerte recuperación de los márgenes, que se sitúan ya en esta primera parte del año en el 11,4%, y que deberían evolucionar al alza durante el resto del año, como ya hemos comprobado que ha ocurrido en este segundo trimestre aislado. Esto se produce, entre otras cosas, gracias a que se están renegociando contratos históricos, principalmente en el entorno industrial europeo, con clientes como Salzgitter, y se está entrando en nuevos contratos y clientes como CGE en Chile, entre otros. Diríamos que para B2B Servicios ha sido un semestre de business as usual, pero un business as usual excelente. En el caso de B2B Proyectos, volvemos a tener un trimestre de fuerte ejecución, donde el margen de contribución se eleva hasta el 17,4%, en parte empujado por un margen coyunturalmente alto durante este segundo trimestre, un margen que ha sido el 19%, derivado de las primeras fases del proyecto fotovoltaico en República Dominicana y de la ejecución angoleña. Este buen desempeño del negocio renovable y la positiva evolución del pipeline de proyectos, donde se han añadido nuevos proyectos y, sobre todo, donde los proyectos existentes han evolucionado hacia estados de ready to build a mayor velocidad de lo que nosotros mismos habíamos previsto, nos llevan a considerar que el valor de este área de negocio ha crecido durante los últimos meses. Y este es el principal motivo por el que todavía no hemos cerrado la entrada de un socio en este área. Nos encontramos en este momento revaluando la valoración que establecimos a primeros de este año con la ambición de maximizar el valor de referencia de este negocio. Es decir, continuamos con la misma visión de puesta en valor de esta actividad en los próximos meses y queremos hacer valer la buenísima evolución que estamos teniendo. En el resto de ámbitos de B2B proyectos, seguimos caracterizando contratos muy diversificados y avanzan las licitaciones hospitalares en Chile, donde no hemos sido adjudicatarios de la licitación resuelta en junio y nos encontramos en proceso de presentación de una nueva licitación en unos días que será adjudicada previsiblemente en septiembre. Con toda esta actividad comercial y este ritmo de ejecución, mantenemos niveles de cartera elevados por encima de los 605 millones de euros. Como podéis ver en los números que hemos publicado, que hemos presentado, este gran segmento B2B que recoge los servicios y los créditos 360 abarca el 85% de nuestro negocio. Y también podéis ver cómo la parte industrial crece a ritmo promedio, más 25%, mientras que el área T&T crece por debajo de la media, tengamos en cuenta la desinversión de servicios Telco España, y el segmento de energía crece muy fuertemente hasta suponer ya casi el 20% del negocio B2B. Nos queda repasar el segmento de negocio B2C, que pesa un 15% a nivel de margen de contribución. Se trata de un semestre complejo para este segmento. Recordemos que las restricciones continuaban siendo importantes durante el primer trimestre y que sufrimos en toda España la tormenta de nieve Filomena que impactó el comercio físico y el comercio online. Y en el segundo trimestre aún no se han recuperado los hábitos de consumo prepandemia. Y además se ha producido el cambio tarifario en la factura eléctrica el pasado 1 de junio, que ha elevado el churn rate del vertical de energía. Aún así, contamos a cierre del semestre con una base de 260.000 suministros, 59.000 suministros más que hace un año, donde destaca la fuerte captación en el vertical de telecomunicaciones. Y donde gran parte de los elementos que han limitado el crecimiento durante este primer semestre son absolutamente coyunturales e irán desapareciendo a lo largo de la segunda parte del año, dejando un importante recorrido de mejora para este segmento. Para aprovechar esa recuperación, estamos trabajando en varios ámbitos. Por un lado, la apertura de nuevas tiendas físicas y por otro, el lanzamiento de nuevas marcas y nuevos acuerdos con partners para amplificar nuestros canales de distribución y nuestras propuestas de comerciales a nuestros clientes. El más inminente de estos lanzamientos es el lanzamiento de una nueva marca bajo un acuerdo con Hawkex, que son los creadores de Hawkers, que entra ahora en fase piloto y que se lanzará a la vuelta de vacaciones. Y pasamos ya, si os parece, al análisis de los movimientos de masas patrimoniales y sobre todo a la generación de caja. Hemos generado en esta primera parte del año 24 millones de euros a partir de 31 millones de euros de EBITDA, es decir, por encima del objetivo de generación del 75%. Estamos invirtiendo un CAPEX de en torno a 12 millones por debajo de la amortización a pesar de este fuerte crecimiento que estamos teniendo. Y por otro lado, el movimiento de circulante ha sido mínimo y los desembolsos por financieros impuestos han estado en los niveles habituales y previstos. Entonces, hemos generado 24 millones de euros. ¿Y qué hemos hecho con esta caja operativa generada? Pues la hemos destinado principalmente a dos ámbitos. Por un lado, 10 millones se han destinado al pago de earnouts pasados, 5 millones de euros y el nuevo money del año, como ya hemos mencionado también en Miniso. Con estos pagos y estas nuevas adquisiciones, los earnouts pendientes a futuro ascienden a 12,5 millones de euros, pagaderos 1 millón este 2021 y 11,5 millones restantes en el periodo 23-27. Y otros 9 millones los hemos dedicado al programa de recompra de acciones. Es mencionable que a cierre de junio habíamos alcanzado el 4,3% de acciones propias y que una vez completado el 5% previsto en dicho programa, se procederá a cumplir con el objetivo de amortización de dichas acciones. Para cuadrar el movimiento de la partida de caja neta, que ha descendido en 5 millones de euros, hay que añadir a estos dos efectos los 9 millones de deuda neta asumida por las compañías integradas durante este semestre. Y con esto casi llegamos a la conclusión, ¿no? La conclusión es que se confirma la excelente recuperación de la actividad y de la rentabilidad que empezó ya en el último trimestre de 2020, y por tanto, tercer trimestre de crecimiento consecutivo tras el declive causado por la pandemia, crecimiento respecto a los niveles prepandemia superando los crecimientos históricos y un beneficio neto que es el mejor beneficio neto registrado para un primer semestre históricamente. Y como todo esto ocurre a pesar de que continuamos bajo los efectos de la COVID-19 y especialmente en algunos negocios, esto lo que nos lleva es a pensar que queda recorrido de mejora en todos los segmentos, especialmente en el B2C. Y es por eso que se mantienen totalmente vigentes los objetivos revisados al alza para el año, que ya os anunciamos en el primer trimestre, y que se mantienen en todas sus líneas y en todos los aspectos, tanto de ventas, de rentabilidad y de generación de caja operativa. Así que muchas gracias por vuestra atención y pasamos ahora a recibir vuestras preguntas. Os recuerdo que en esta ocasión podéis preguntar tanto vía chat como directamente por teléfono.
Empezamos dando paso a Carlos Treviño de Santander.
Hola, buenos días. ¿Podéis oír bien?
Sí, sí, perfecto.
Patricia, Miquel, Robert. Tenía tres preguntas para vosotros. Subisteis las guías anuales en abril. El desarrollo de negocio en el segundo trimestre, el crecimiento ha sido muy fuerte. No habéis modificado nada. Os preguntaría si pudierais cuantificar un poquito más realmente las expectativas de crecimiento que veis este año, ¿no? Con las expectativas, con lo que hemos visto ya en el segundo trimestre, ¿qué tasas de crecimiento creéis que podemos alcanzar para el total del año, ¿no? Luego hemos visto un trimestre, mi segunda pregunta sería en soluciones, en projects. Hemos visto un trimestre muy fuerte, entiendo que por hitos de facturación. Quería también preguntaros un poco por, bueno, qué expectativas de crecimiento veis específicamente en projects para el total del año, ¿no? Y la tercera pregunta iría sobre B2C y especialmente la salida de clientes neta que hemos visto en el trimestre. Me gustaría entender un poquito más las razones, específicamente por qué os ha influido para aumentar ese churn el cambio de, bueno, pues de tarifario, ¿no? Que ha habido en España y por qué os ha impactado tan negativamente, ¿no? Y os quería preguntar por las altas brutas que habéis tenido en el trimestre en la parte de energía. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos, por tus preguntas. Te contesto a la primera sobre el guidance para el año, que como dices, elevamos en la presentación de resultados del primer trimestre y que hemos dado un guidance para el año muy por encima de los objetivos que hay en el plan estratégico. Y lo que hacemos un poco con los resultados de este primer semestre es refrendarlos. Nosotros ya teníamos una visibilidad en mayo cuando presentamos los datos del primer trimestre que nos llevaban a pensar que podíamos apuntar a esos objetivos tan ambiciosos, ese crecimiento de doble dígito en ventas respecto a 2019, porque recuerdo que todo lo estamos referenciando a 2019, ese crecimiento de EBITDA por encima del 10% y un crecimiento de resultado neto por encima del 25%, ¿no? Y todo ello, por supuesto, con los niveles de generación de caja operativa que nos marcaba nuestro plan, que es estar por encima del 75%. Así que esa visión o esa visibilidad que teníamos en mayo, estos resultados no hacen más que confirmarla y mantenemos este objetivo para cerrar 2021.
Sí, yo creo que has preguntado, Carlos y Robert, sobre la parte de projects, que efectivamente viene fuerte, que en la visibilidad del año que viene, pues sobre todo en la parte de hospitales y de proyectos en renovables, estamos, como decía antes también Patricia, viendo probabilidades altas de ready to build en el mundo Europa, especialmente Italia y España para el año que viene, y estamos centrados un poco en la terminación de los proyectos eólicos de México y abordando mucho los proyectos en Dominicana. No sé exactamente, evidentemente hay un crecimiento, hay una ejecución también en Angola que tiene que ir terminando. Yo creo que acompañaremos ese crecimiento a doble dígito que dice Patricia para el total, pero no me puedo comprometer a dar una cifra exacta. Evidentemente vamos a crecer, estamos fuertes en la parte de B2B proyectos, está empujando la cuenta, está teniendo unos márgenes muy interesantes. Y esto de momento ha venido un poco para quedarse este año y el año que viene. Tendremos que ir viendo la evolución del año y podremos dar un poco más visibilidad. Ahí me remitiría un poco a lo que ha dicho Patricia.
Y respecto a tu última pregunta sobre el ámbito B2C y sobre todo sobre los ritmos de captación y de churn rate en el vertical de energía, yo lo que te diría es que aquí estamos viendo unos efectos absolutamente coyunturales, o sea, estamos viendo unos efectos muy ligados, si lo vemos a nivel de semestre, a las restricciones que todavía tenemos en el primer trimestre, y si lo vemos un poco más a nivel de trimestre de 2T, en el ámbito de energía se ha notado mucho el aumento del chanrec derivado pues, de todo el movimiento de mercado que viene con el cambio tarifario que ocurrió el 1 de junio. Eso lo que ha hecho es agitar el mercado, se han elevado los churn rates en todos los operadores que estamos operando ahí, y lo que de nosotros estamos haciendo es no tanto centrarnos en este trimestre o en ese mes de junio, sino trabajar iniciativas para aprovechar la recuperación y para fuera de ese ruido de ese mes de junio, elevar nuestros niveles de captación y nuestra de clientes, ¿no? En ese sentido, lo que he comentado, nosotros hemos estado durante este trimestre trabajando muy fuertemente en el lanzamiento de nuevas marcas. De nuevas marcas que no son simplemente nuevas marcas, sino que implican acuerdos con nuevos partners que lo que hacen es ampliar nuestras posibilidades de captación y nuestros diferentes canales y el diferente tipo de ofertas comerciales que podemos proponer a nuestros clientes, ¿no? Yo os he mencionado el acuerdo con Hawkers, pero hay otras marcas también que lanzaremos en la segunda parte del año. Entonces, gran parte de nuestro esfuerzo ha estado en preparar esas campañas y esos lanzamientos, en esa apertura de nuevos puntos físicos que quizá podéis pensar que van contra de algunas tendencias, pero que nosotros tenemos absolutamente claro que es por donde tenemos que ir y que ahí tendremos posibilidades de también de crecer. Y yo lo tomaría como algo absolutamente coyuntural. Yo creo que en B2C vamos a ver una recuperación importante en la segunda parte del año.
Un follow-up. ¿Por qué creéis que tenéis esa necesidad de lanzar nuevas marcas, ¿no? Porque yo entendía el concepto de Smart House como un concepto de agregador de servicios cara al cliente, ¿no? ¿Hasta qué punto ese concepto donde tú, o sea, quieres venderle muchos servicios al mismo cliente y fidelizarlo, ¿hasta qué punto ese concepto se ve alterado ahora por el hecho de intentar lanzar nuevas marcas en energía? Y sobre todo, ¿qué posicionamiento vais a hacer para cada una de las marcas? ¿Cuál es un poco el objetivo?
Te contesto yo, trato de contestarte, Carlos. Vamos a ver, nosotros seguimos con el mismo concepto, evidentemente, de agrupador de servicios. Y para eso tenemos una marca nuestra, como sabéis, Alterna, tenemos Alterna Móvil, Alterna Energía, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos una red omnicanal que adquirimos con Phone House, que hemos ido adaptando y es una forma de captar, ¿de acuerdo? Y que tienes diferentes caminos para captar contratos, me da igual, de cualquiera de las verticales. Una de las posibilidades, como está diciendo Patti, de captar es las tiendas físicas. Las tiendas físicas tienen un coste de captación alto, pero por contra lo que tienes es un lifetime value también alto. Alguna vez os he dicho que cuando tú captas a través de la red y captas a golpe de clic, esa gente sale a golpe de clic, ¿eh? Sobre todo en estos periodos convulsos. Esa es uno de nuestros proyectos, nuestras marcas, que además estamos agrupando ciertos servicios que vamos a lanzar, como dice Patti, una marca nueva en el boutique en la segunda semestre del año. Pero hemos llegado a acuerdos con gente que capta muy bien en el mundo de las redes sociales, como es el caso de la gente de Hawkers, ¿no? Para eso hemos creado unas marcas nuevas, en el que nosotros vamos a tener una parte mayoritaria y vamos a consolidar, pero ellos tienen una parte también sustancial y eso de alguna forma nos permite que no tengamos un coste de captación, porque digamos que el coste de captación viene a través de su participación. Ellos son expertos en ese tipo de marketing, lo han demostrado y lo han hecho muy bien en otros procesos de negocio que han llevado, y hemos creado unas marcas, la de energía, por ejemplo, se llama Luz23, y empezaréis a ver a finales de agosto las campañas, ¿no? Son campañas muy diferentes, son campañas dirigidas a otros mercados. Aquí cada marca, lo que hemos visto, y sobre todo con el efecto más móvil, lo que hemos visto es que cada grupo, ya no te diría por edades, sino hasta por, no sé, cada uno apunta a una marca, y que tener una marca única, pues lo único que hace es ir en contra de los niveles de captación, ¿eh? Evidentemente, en cada estado, en cada grupo, vamos a tener lifetime values diferentes, y lo que intentamos es maximizar, o no tener ninguna limitación por una marca. Buscar canales de captación lo más baratos posibles y atacar a todos los niveles, ¿no? Y es lo que hemos estado haciendo y lo que hemos estado preparando durante este periodo de la pandemia, ¿no?
Que cada marca al final pueda atacar a un segmento concreto de clientes con una propuesta de valor adaptada a cada uno de sus segmentos.
Sí, así es. Así es.
Muchísimas gracias a los tres.
A ti, Carlos.
En el chat, Jaime Amorivieta de Alantra nos pregunta, ¿podéis por favor dar más detalles sobre los one-offs de embedos de proyectos?
Entiendo, Jaime, que con one-offs, no sé si te estás refiriendo a que hemos dicho que hay un margen especialmente alto en este segundo trimestre y como hemos dicho, viene de que estamos en las primeras fases de proyectos fotovoltaicos en República Dominicana y esas primeras fases tienen una serie de hitos que normalmente manejan unos márgenes especialmente altos. Y luego también que la ejecución en Angola pues está siendo fuerte y muy, muy buena, ¿no? Y eso también es un proyecto con márgenes altos.
Bueno, realmente también dentro de la prudencia de la casa, cuando se llevan a cabo este tipo de grandes proyectos, se deja una partida para imponderables, ¿no? Entonces, cuando vas cerrando hitos, pues esas partidas van aflorando.
Miguel Medina nos hace dos preguntas. ¿No se habían intercambiado term sheets para la venta parcial de renovables? ¿Este retraso por mayor valoración estaba recogido en term sheets o se está renegociando todo el acuerdo? Y la segunda, ¿hay posibilidad de incrementar la participación en el Hospital de Chile?
Vale, pues empiezo por la segunda. ¿Hay posibilidad? No sé si hay posibilidad, lo que no tenemos es interés. Es decir, lo que nosotros hacemos con las participaciones en concesiones es si podemos conseguirlo con un 10%, mejor que con un 20% o con un 30% para evitar inmovilizar más equity y comprometer más recursos. Lo que queremos es un puesto en el Consejo, lo que queremos es proteger nuestros márgenes del proyecto y ese 10% así negociado nos lo permite y para futuras operaciones de hospitales en las que estamos sumergidos también intentamos minimizarlo a ese tema del 10%. Porque nos da lo mismo que el 30, bueno, nos da un puesto en gestión,
¿no? Es más, si me perdona Roberto, os diría que si pudiéramos tener un puesto en el Consejo y de alguna forma estar cuidando nuestros márgenes en el proyecto, pues con un 1 nos valdría. O sea, nosotros no tenemos ningún interés en tener un negocio concesional. Lo que queremos es tener el negocio de la construcción más el negocio del mantenimiento a lo largo de esos 15 años.
Correcto. Y respecto al tema renovables, evidentemente es así, había unos term sheets negociados, no habíamos llegado a un signing porque como tal no lo habíamos comunicado al mercado. Lo que nos está ocurriendo con esta dilación, que es un poco proactiva por nuestra parte y va un poco en la línea que decía Patricia antes, ¿no? Creemos, nos sentimos legitimados, incluso nos sentimos responsables de que es un negocio que sentimos que nos está yendo muy bien, que nos sentimos muy fuertes y que en ese sentido hemos querido abrir un poquito posibilidades, competencia y demás y ver y dar todavía mayor visibilidad de la puesta en valor que queríamos hacer. Por lo tanto, ha sido una decisión unilateral, estamos en ese proceso y con esa situación. Pero ¿estaba recogido? ¿Hay algo más? No, nada más. Yo creo que esa es la...
Damos paso a Gabriel Colominas de Siuris, que nos levanta la mano.
Hola, buenos días a todos. ¿Me escucháis bien?
Sí, perfecto, Gabriel.
Perfecto, gracias, Patricia. Bueno, yo tenía varias preguntas. La primera de ellas, muy concreta, sobre la parte de energía. En la presentación decís que las ventas impulsadas por el alto precio de la energía en el segundo trimestre, ¿referís que habéis ingresado más simplemente porque el diferencial entre vuestros contratos y el precio de la energía retail ha aumentado?
Sí, Gabriel, lo que nos referimos es que el hecho de que el pool de la energía durante este segundo trimestre haya tenido unos precios más elevados que en trimestres anteriores y como nuestra propuesta comercial a nuestros clientes es que vamos a vender la energía a precio de coste y sumamos un fee de gestión o de administración, pues obviamente sí que la factura de cada uno de nuestros clientes ha incrementado, nuestra línea, nuestro top line de facturación que viene del vertical de energía se ha incrementado. A eso nos
perfecto, refiero. Perfecto. Después, normalmente el primer semestre del año el working capital tiene un impacto negativo bastante mayor de lo que ha tenido este año. ¿Ha habido algún condicionamiento extraordinario de que esto sea así o simplemente la actividad ha ido funcionando así? ¿O hay un cambio en el mix de actividad que permite que el working capital tenga impactos menores en los primeros semestres?
La verdad es que no hay nada relevante, es decir, hemos tenido este funcionamiento anual y estamos en recurrencia y en normalidad. No ha habido nada extraordinario que destacar ahí.
Perfecto. Y nada, bueno, al final también sobre generación, la generación de este primer semestre ha sido muy, muy buena. Si seguís manteniendo este ritmo, al final la generación al final de año será, como habéis dicho, en guidance muy buena. Y entiendo que no esperáis un segundo semestre malo para compensar este primer semestre siendo muy bueno. Al final, si el guidance se mantiene, es porque esperáis que todo siga el ritmo que es habitual en vosotros.
Totalmente, Gabriel. La generación ha sido muy buena en este primer semestre, pero esperamos que siga siendo igualmente buena en la segunda parte del año y estar por encima de ese 75% de generación de caja operativa sobre EBITDA.
Perfecto. Después tenía una pregunta sobre los intereses pagados y el coste financiero actual de Dominion. Creo que en la memoria, en anual no recuerdo, pero en la memoria del este primer semestre no desglosáis cuál es el tipo de interés que pagáis por las distintas líneas de crédito que tenéis. Si hacemos un poco el bruto de toda la deuda que tenéis entre pagarés y deuda bancaria, creo que es un 3,9% o así de interés. No sé si podías decir qué tipos de interés estáis manejando ahora mismo en pagarés y en deuda bancaria.
A ver, tenemos una parte que es la estructurada a largo plazo con BEI, con ICO, con,
sí.
Con sindicado, que esa es la que está entre 2 y pico% en función de los precios de la parrilla y demás. Luego también tenemos bastante gasto financiero por toda la situación de avales que hay que tener en cuenta, pues al final un poco por el preciario que tenemos. Y luego cuando hemos hecho alguna emisión puntual en pagarés y demás, yo creo que estamos en cero, bueno, estamos un poco en el rango que lo que se emite en el MARF entre, no sé si 0,15, 0,20 aproximadamente. Pero bueno, todo es un mix de operaciones y de diferentes geografías que al final un poco confluyen en esos valores.
Pero al final tenemos el impacto en avales, digamos, es el que acaba haciendo subir el
sí, coste correcto, para arriba. Correcto, correcto.
Vale, perfecto. A ver, que tenía unas cuantas más apuntadas. Bueno, y al final, claro, los avales al final no es algo que podáis modificar y que sea algo de coste de la deuda y que rebajando la cantidad de deuda podáis modificar el coste que tenéis actualmente.
Al final, en la medida en que tenemos crecimientos de negocio, pues muchas veces hay mayores requerimientos de avales que tenemos un poco ese importe adicional claro. En ese gasto financiero. Luego sabéis que hacemos habitualmente las políticas de factoring que también hacemos en diferentes lugares del mundo y bueno, son temas también a tener en cuenta y que están ahí en la P&L.
Vale. Vale, perfecto, pues no tendríamos preguntas. Gracias.
Gracias, Gabriel.
Gracias.
Tenemos alguna pregunta más en el chat. Miguel Medina, ¿ha generado extraordinario positivo la venta de Vietools y Farmatools? ¿Lo pueden cuantificar y decir dónde se recogen a P&L?
Sí, la venta de Dietools, Farmatools ha generado, está recogido en cuentas, pero en aproximadamente 3 millones, que también hay que tener en cuenta los pasivos y las liabilities asumidas. Al final, creo que tiene un impacto aproximadamente de 2,1 millones de euros. Está recogido dentro del EBITDA de la compañía. Es una operación de venta de explotación. Y ha tenido ese impacto de 2 millones aproximadamente. Al final, nosotros lo que estamos viendo es que este es un resultado recurrente, es decir, cuando hacemos este tipo de operaciones, también es cierto que un poco en la línea que decía antes Mikel, cubrimos y nos sentimos cómodos con nuestras situaciones de holguras de balance, proyectos, etcétera. Y lo más importante aquí un poco, el mensaje es que de alguna manera ese impacto de 2 millones está bastante diluido. Por lo tanto, os diría que los resultados que estáis viendo son absolutamente recurrentes.
Juan Huguet, de Augustus Capital, nos hace dos preguntas por chat. ¿Tenéis previsto ampliar el buyback una vez se alcance el 5%? ¿Y qué cifra de financiación vía factoring tenéis a cierre de semestre y previsión para fin de año?
Contesto yo el tema del factoring. Juan, tenemos una cifra de factoring en torno a 70 millones, muy en línea con el cierre del año pasado, que fue un par de millones superior, con lo cual, bueno, pues sí. Sin variación reseñable. Y para el cierre del año, pues tampoco esperamos que tenga grandes variaciones. Viene siendo una cifra más o menos estable, creciendo con el crecimiento del negocio, como es lógico, ¿no?
Sí, tal cual.
Y respecto al buyback, en cuanto lleguemos al 5%, que entiendo será rápidamente, porque yo creo que estamos ya en el 4 y pico, no sé, amortizaremos, como sabéis, y mientras la acción siga a estos precios y consideremos que es una de las posibilidades de alocación de equity que tiene la compañía y que es bueno para darle valor a la compañía, lo seguiremos haciendo y así lo aprobamos en la pasada Junta General.
Damos paso a Ignacio Ortiz de Mendívil, que levanta la mano. Ignacio, estás muteado, ¿eh? No te escuchamos. Si te desmuteas.
Hola, ¿ahora me escucháis, perdonad?
Ahora sí.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Miquel y Patricia? Dos preguntas muy breves. La primera, ¿creéis o cómo creéis que los Next Generation Funds os pueden afectar para Dominion? O sea, ¿creéis que os puede hacer directamente, os podéis beneficiar de alguna manera? Y si no es directamente, indirectamente, ¿en qué vertical creéis que podéis tener un papel relevante o que puede tener, que os podéis beneficiar a través de algún cliente? Y luego, por el otro lado, ¿nos recordáis también Angola? ¿Cuánto, el contrato de Angola, cuánto le queda? ¿Cuántos trimestres ir contribuyendo tanto al PNL como a la generación de caja?
Bueno, respecto a los fondos Next, nosotros no los tenemos en ningún presupuesto. Sí, hemos presentado varios proyectos, realmente más de una decena, creo que son 13 los que hemos presentado. Pero bueno, ya sabéis cómo está este tema. La verdad que a veces es bastante difícil entenderlo, bastante difícil saber dónde están las responsabilidades. Estamos ahí, ¿eh? La verdad que los fondos Next, por lo menos en un 70%, están muy dirigidos a áreas en las que estamos, tanto la digitalización como la sostenibilidad. Y hemos presentado proyectos y proyectos interesantes. Pues los estamos intentando dinamizar, pero como cualquier otra operación comercial. Ya os digo que dentro de un mundo que es muy difícil, muy complejo a nivel de administraciones, a nivel de, bueno, complejo. La otra pregunta era...
Sí, respecto de Angola, preguntaba Ignacio. Angola es un contrato de 220 millones de euros para la línea de alta tensión. Aproximadamente queda un 20%, es decir, 20, 25, quedan unos 40, 45 millones por ejecutar.
Y un segundo que estoy con... Un segundo que estoy, que se me está acoplando, que tengo el ordenador y el teléfono al mismo tiempo. ¿Y cuántos trimestres habéis dicho más o menos? ¿O cuánto finalizáis el contrato de Angola? Disculpad.
Pues yo creo que le queda mediados del año que viene aproximadamente. ¿Eh?
2022, luego, vale.
Sí, de todas formas es difícil decirlo porque lo vamos adecuando mucho. O sea, aquí vamos protegiendo mucho los cobros. Y entonces vamos adecuando mucho el avance de la obra a cómo vamos cobrando, para no asumir riesgos. Entonces, en función de cómo se van liberando capacidad de pago por parte del gobierno angoleño, vamos nosotros avanzando en nuestras obras.
Muy bien. ¿Y creéis que una vez finalizado este contrato os vais a tener continuidad, una vez que habéis metido ya la cabeza, digamos, en el país? ¿Creéis que podéis licitar nuevos contratos?
Hombre, tenemos conocimiento, lógicamente, del país. Lo que está ocurriendo también con Angola es que, bueno, pues nosotros ya sabéis que no iríamos nunca contra el recurso propio angoleño, entonces tendríamos que ir con algún proyecto que pudiera ser financiado por alguna ECA europea y en este momento, dada la situación de Angola y cómo la tiene calificada el FMI y, bueno, cómo evoluciona el petróleo, etcétera, etcétera, pues es algo que no vemos en este momento, ¿no? Y bueno, estamos dirigiendo nuestras actividades comerciales en otros países. Eso no quiere decir que tenemos una estructura en Angola y que cualquier cosa que veamos y sea interesante, pues la ataquemos. Pero no veo nada a corto plazo en ese momento.
Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Enhorabuena por los resultados. Que pases buen verano.
Gracias.
Bueno, ahí tenemos una pregunta de Gabriel en el chat. Cada vez la diferencia entre ventas y ventas ajustadas es menor. ¿Por qué? Se venden menos terminales en B2C.
Gracias.
Sí, bueno, pues porque como hemos dicho muchas veces, nuestro foco no está en desarrollar el negocio retail, sino el negocio de servicios en el ámbito B2C. Ah, bueno. No solo que no tengamos, que no sea nuestro foco estratégico, sino que además es una realidad que había un decrecimiento en esa parte y efectivamente nuestro foco está en hacer crecer la parte de servicios, lo que realmente por eso hicimos esa cifra de negocio ajustada, porque lo que queríamos mostraros era que la cifra de negocio ajustada es la que realmente muestra dónde estamos poniendo el foco y qué es lo que queremos hacer crecer. Lo otro, como siempre hemos dicho, es un imán para la captación, para el tráfico a tiendas, con rentabilidades prácticamente, vamos, despreciables, pero que lo que hacen es generar el tráfico y la atracción para el resto de negocio.
Damos paso a Álvaro Echevarría de Renta 4, que levanta la mano. Estás en mute.
Álvaro, estás muteado.
No te escuchamos, Álvaro. ¿O tienes algún problema con micrófono? Si no, no sé si estás por teléfono o estás vía online, porque podrías hacer la pregunta a través del chat. Pues por el momento no hay más preguntas. Y si Álvaro no consigue entrar. Vale, pues si os parece, lo cerramos aquí. Álvaro, tienes nuestros contactos y por supuesto ahí podemos luego charlar después de la reunión. Y nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y por todas vuestras preguntas y que paséis. Ah, mira, justo entra Álvaro por el chat. La leo yo directamente. Lo que pregunta Álvaro es el potencial de subida de margen de contribución en servicios B2B por cambio de mix de negocios. No sé si estás refiriéndote a B2B o a B2C, porque cuando hablamos de cambio de mix de negocios, no, normalmente nos estamos refiriendo a B2C.
Si te refieres a B2B, sí, bueno, estamos creciendo en energía, estamos eliminando algunos negocios de bajo margen. Y un poco lo que hemos apuntado siempre es a conseguir en servicios un 12,5% de margen de contribución. Originalmente, recordáis que era un 10, pero con el cambio que tuvimos de normativa contable, con el IFRS 16, que nos aportaba dos puntos y pico, subimos internamente en gestión, en la casa, ese margen de contribución objetivo a 12,5.
Vale, finalizamos con Antonio Póveda. Buenos días, tres preguntas en B2C. Objetivo de número de tiendas, entender el número esperado para final de año y si van a ser tiendas propias o franquicias. Entender el ingreso adicional que le cobran al cliente mensualmente versus 4 € al mes en alterna. Y entender si nos pueden dar una indicación del margen de las tiendas, excluyendo Smart House.
A ver, Antonio, la primera, objetivo de número de tiendas. Bueno, pues estamos definiéndolo, pero pueden ser en torno a unas 100 tiendas adicionales. Veremos un poco en qué plazos. Por supuesto, en régimen de franquicia, que es un poco lo que hemos comentado siempre, nosotros creemos que tenemos ya el número de tiendas propias, bueno, con pequeñas variaciones, pero que debe ser el número más o menos estable de tiendas propias y crecemos vía franquicias. En la segunda, entender el ingreso adicional que le cobran al cliente mensualmente. Yo creo que te refieres a ese fee que en el caso de energía.
No, en telecomunicaciones. No, es que el funcionamiento en telecomunicaciones es diferente. Así como en energía, sí cobramos un fee respecto a precio pool, o sea, por gestión, en telecomunicaciones lo que tenemos es una marca blanca, un virtual, en que lo tenemos negociado. Y entonces, bueno, pues hacemos nuestras propias campañas y nuestros propios precios.
Digamos que ahí en telecomunicaciones sería un poco la propuesta comercial más habitual, en el que hay una tarifa cerrada por un número de llamadas y de datos, etcétera, pero el margen va dentro de esa oferta de propuesta comercial que le hacemos y no como un fee aparte de coste más fee, que es nuestra propuesta comercial en energía. Son propuestas comerciales distintas. Y la tercera pregunta que hacías era si nos puede dar una indicación del margen de las tiendas, excluyendo Smart House. Bueno, a ver, nosotros en B2C tenemos un objetivo, los márgenes deberían estar en torno al 10% globalmente, lo que sería toda la parte B2C. los servicios teniendo un margen un poco mayor de lo que sería la parte de tienda física, pero no reportamos ese dato separado, ni siquiera reportamos separadamente los márgenes para cada uno de los verticales, energía, telecomunicaciones, etc. Muchas gracias, Antonio. Con esto damos por finalizada la presentación. Muchas gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias y que paséis todos buen verano.